CEO's Conversations. Conversaciones con los CEOs. Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
Hola, aquí estamos un día más en nuestro programa de conversaciones con los CEOs y hoy contamos con alguien muy especial y es con Xavier Barriga, que está al frente del grupo Turris.
Sí.
Y bueno, hola Javier, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, bueno, en nuestro programa siempre procuramos dedicarle un rato a desvelar esas intimidades de quienes estáis al frente pues de negocios o de organizaciones, porque muchas veces solo vemos a lo mejor algunos de los frutos de ese trabajo, ¿no? Entonces a mí me gusta siempre empezar preguntando que quién es Xavier Barriga, así que Xavier, ¿quién eres?
Bueno, pues Xavier Barriga es un panadero que tuvo la suerte de nacer en un entorno familiar dentro de una panadería, de crecer en una panadería, de tener el pan como un referente, porque es algo que he visto siempre, desde que tengo uso de razón, y siempre he amado el pan y siempre he valorado el esfuerzo que hay detrás de una guaza o de una barra de pan. Así he crecido. Tenía muy claro que quería ser panadero, estudié hasta COU, y ahí pues ya encaminé mi vida profesional, porque ya combiné los estudios con el trabajo en panadería en casa de mis padres, en la panadería de mis padres, y luego he tenido la suerte o la no tan suerte de ir encaminando pasos siempre relacionados con el mundo del pan.
Y en esa vocación que te nace de vivirlo en familia, ¿no?, en un entorno muy cercano, en ti se despierta, además del interés por el pan y lo que significa ese mundo del que ahora hablaremos, también se despierta una cierta curiosidad por aprender, ¿no?, qué es lo que había más allá de lo que, bueno, pues los que menos sabemos de este mundo a lo mejor percibimos en el pan de cada día, ¿no?
Sí, esa curiosidad que tú comentas pues me llevó a plantearles a mis padres pues dejar la panadería, cerrar la panadería familiar. Eso fue como un tsunami familiar, pero bueno, ellos lo entendieron y yo tenía esa necesidad de salir de esas cuatro paredes, de esa panadería tan tradicional. No lo hablo con menosprecio ni mucho menos, pero sí tenía ganas de ver otras cosas, ver otros mundos, otras maneras de hacer pan y otras personas, ¿no? Entonces cerramos la panadería familiar, mis padres pues se jubilaron y yo empecé a trabajar relacionado con el mundo del pan, pues primero dando clase, o sea, ayudando al profesor en una escuela, después poniendo en marcha maquinaria, después monté mi propia empresa de asesoramiento en panadería, lo combiné con escribir artículos, libros, técnicos, y así pasé 14 años viajando por España, Portugal, Italia, hasta que ya en el año 2008 pues ya decidí montar Turris.
Y ahí en ese peregrinaje por el mundo descubriste técnicas, descubriste formas de trabajar el producto, porque la verdad es que cualquiera que se dé un paseo por vuestras tiendas, que lo recomiendo, la tentación es patente, ¿no? Y seguramente ahí hay muchísimas horas de trabajo, de pensar, de diseñar.
Sí, hay muchas horas. En ese peregrinaje pues descubrí muchas que hay otras maneras de hacer pan. Y hay otras maneras de vivir y entender la profesión. Otras harinas, otros cereales, muchísimas cosas. Y todo eso pues lo fui poniendo ahí en una maleta, ¿no? Y lo he desarrollado en Turris. Realmente fue cuando apliqué muchas de las cosas que aprendí. Primeramente lo que aprendí con mi padre y con mis padres. Y después lo que he aprendido fuera de esa panadería familiar que mis padres no conocían.
¿Y se deja de aprender en algún momento o no?
No, yo pienso que no. El que tiene esas ganas, esa inquietud, no deja de aprender. El que deja de aprender pensando que ya lo sabe todo, ese siempre va para atrás, siempre retrocede.
Sí, yo creo que ese es un buen mensaje para quienes nos escuchan hoy, que pueden tener esa intriga de cómo lo haces. ¿Y cómo, en qué momento te planteas? Dices, bueno, voy a montar aquí el negocio de Turris, pero de pronto Turris empieza a crecer, tenéis un montón de ubicaciones. Habéis empezado no hace demasiado en Madrid también. Uh-huh. ¿En qué momento piensas que esto es más allá que un único establecimiento?
Bueno, en el momento en que abrimos Turris Aribau, en la calle Aribau, en el año 2008, en enero de 2008, en plena crisis, la verdad es que fue un boom, fue una explosión total. El público barcelonés, el cliente barcelonés, se volcó mucho en Turris, y ahí fue cuando vimos decir, hombre, pues aquí quizá esto hay que verlo un poco más allá de una sola panadería, ¿no? Ahí tuve la suerte pues de contar con un socio que fue también quien tuvo también la visión de decir, vale, el producto está muy bien, pero tenemos que ir si queremos podemos ir un poquito más allá, ¿no? Entonces creo que ese binomio fue clave para Turris, porque el empresario que solo en mi caso yo solo hubiera tenido la cabeza dentro de la amasadora sin levantar la cabeza, lo digo metafóricamente, lógicamente, no hubiera visto lo que pasaba alrededor, ¿no? Entonces sí que hubo otra persona que dijo, hostia, vamos a potenciar esto, vamos a hablar de pan, y a partir de ahí la cosa se fue encarrilando. Hicimos otra tienda con otro obrador, siempre con la premisa de que cada tienda tenía que tener su obrador. Y la cosa fue creciendo, yo me he sentido muy, muy, muy cómodo con ese crecimiento, el cliente nos ha valorado y aquí estamos con 30 puntos, 30 obradores y 2 en Madrid.
Bueno, a mí me gusta mucho el concepto de maestro obrador, ¿no? Como una referencia que esto no es una maquinaria automática, sino que hay una parte de maestría, de conocimiento, ¿no? De experiencia, de experimentación a veces también. ¿Cómo vives en esa transformación continua, en ese aprendizaje, cuando tú pasas de tener un producto más estándar de mercado a de pronto tenerte que poner al frente también de movilizar un negocio que significa tener pues empleados, gente que consigues, que se involucre de otra manera, que crea, ¿no? Porque en el fondo vosotros lo que transmitís también es más una visión,
sí,
de una manera diferente, ¿no?
Bueno, yo siempre he tenido claro que Turris iba a ser un equipo, es decir, una de las bases de Turris desde el primer día es que eso iba a ser un equipo. Yo nunca he tenido ningún afán de protagonismo y siempre he creído en el trabajo en equipo como algo para que una empresa funcione, ¿no? Una empresa, un equipo de fútbol o de lo que sea, ¿no? Y Turris siempre ha sido eso. Yo nunca, sí que lógicamente yo soy el director técnico, el director de calidad, el director de I+D, pero soy una pequeña parte dentro de todo el organigrama de Turris. Creo que entender eso es básico para poder crecer, si no es imposible, llega un momento que no tienes manos para tapar agujeros.
Y luego otra de las cosas que solemos tratar aquí en estas conversaciones, así en la intimidad, es los momentos difíciles. Cuando se te ve con el éxito que estáis teniendo y la buena aceptación de todo el mundo, ¿no? Pues esa parte positiva, pues todo el mundo dice, oh, qué suerte han tenido.
Ya, ya, ya.
¿Sabes? Pero, ¿cómo se viven esos momentos difíciles?
Bueno, se viven, yo creo que se deben vivir desde la calma, primero de todo. No digo que los haya vivido siempre así, pero creo que hay que vivirlos desde la calma, y ahí sí que mi socio, ¿no? Ahí la persona que estaba conmigo al frente me ayudó muchísimo, y con paciencia y sobre todo creo que esto es fundamental, con perseverancia. Es decir, si tú crees en un producto bien hecho, crees en dar un buen servicio, al final yo creo que los resultados llegan, y ese ha sido siempre nuestro lema. Estar ahí, ahora por ejemplo hemos abierto en enero, abrimos en Madrid, aquí en Madrid no nos conoce nadie, pues tenemos que ser perseverantes, dar un buen servicio, dar un buen producto, y estoy seguro que los resultados llegarán. Si a la primera de cambio empiezas a dar giros de 360 grados porque te pones nervioso, creo que esa no es una buena receta, creo, ¿eh?
Bueno, yo estamos aquí haciendo la entrevista en el Hoy Gonzalo 27, que es donde tenéis Turris. La verdad es que es un sitio estupendo. Este es mi barrio, digamos, de toda la vida, por lo cual habéis elegido muy bien, ¿no?
Gracias.
Y a veces hablamos también, ¿no?, con quienes están al frente de organizaciones o de negocios así, y les preguntamos, bueno, ¿tú qué haces para desconectar? Y muchos nos dicen, no, yo cocino. ¿Tú qué haces para desconectar?
Yo, mi desconexión es el deporte. Hago windsurf, juego mucho a tenis. En este aspecto me gustan los deportes individuales, en el que estás tú al frente y que si viene una pelota difícil, esa o la solucionas tú o no la soluciona nadie, ¿no? Si viene una ola más alta de lo que tú esperabas, y eso es mi válvula de escape total. Voy a trabajar en Barcelona, voy a trabajar en bicicleta y eso me llena muchísimo de energía.
Muy bien, estamos hoy en nuestras conversaciones con los CEOs, con Xavier Barriga, que está al frente de Turris, yo diría una cadena de obradores que nos está revolucionando la manera de ver el pan y todos los productos relacionados.
En Capital Radio, conversaciones con los CEOs.
Continuamos hoy en nuestro programa Conversaciones con los CEOs y hoy estamos disfrutando de la charla con Xavier Barriga, que está al frente del grupo Turris y es como su cerebro detrás de todo lo que estamos descubriendo aquí. Xavier, yo creo que aparte de que la recomendación para todo el mundo tiene que ser que os visiten, ¿no? Porque creo que es espectacular lo que por lo menos yo he tenido la suerte de ver. Cuéntanos, ¿cómo se diseña todo, digamos, la lista de productos que tenéis? ¿Cómo vais concibiendo? ¿Qué es Turris en sí?
Pues en cuanto a producto, Turris es una panadería especializada, porque hacemos pan, hacemos bollería y hacemos una parte de pastelería panadera, y eso tampoco no la desprestigia en ningún momento. Y la carta de productos, pues muchos son los mismos productos con los que abrimos, es decir, una serie de panes básicos. Luego tocamos mucho los cereales, los panes integrales, porque creo que en la época que estamos, pues hay mucha gente predispuesta a comer pan integral, y intentamos quitar la etiqueta que tenía antes el pan de integral como un pan incomestible, un pan durísimo, y hacemos panes integrales muy muy sabrosos. Y luego una parte de bollería en que prima la mantequilla, el uso de la mantequilla, el aceite de oliva en el caso de magdalenas, bizcochos, y una parte de pastelería en frío que también es una pastelería bastante básica, diría yo, pero con muy buena calidad, que gusta muchísimo.
Me interesa mucho, porque yo creo que todos tenemos conversaciones de aficionado en ocasiones, ¿no? Y siempre hay alguien en nuestras familias que habla de la masa madre como ese gran secreto, ¿no? Como el núcleo a partir del cual nacen un montón de cosas. Cuéntanos, ¿cómo es la masa madre y cómo la utilizáis luego en todo el resto de productos?
Bueno, yo antes de todo me gustaría quitarle un poco de hierro a la masa madre, ¿eh? Porque parece que hoy en día la masa madre sea la que va a solucionar todos los problemas del pan, y no es así. La masa madre es importante, pero no es lo único importante. Es un ingrediente más de los que componen un pan. El más importante, bueno, yo diría que junto con la harina quizás sí son los más importantes, pero con una muy buena masa madre puedes hacer el peor pan del mundo. Entonces, nosotros, nuestra masa madre es una masa madre que conservamos desde que abrimos Turris, es decir, hace más de 15 años, la vamos refrescando día a día, mantenemos una masa madre muy activa en cuanto a levaduras y en cuanto a bacterias lácticas. Eso no significa que lleve levadura, sino las levaduras que hay en la harina, que hay en el ambiente, y esa masa madre que nos aporta, acompañada siempre, 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 y esto es clave, acompañada de un proceso largo de fermentación, nos aporta sabor, humedad a la miga, nos aporta aroma, nos aporta digestibilidad y nos aporta una característica, una personalidad a nuestro propio pan. Tenemos también algún pan sin masa madre, solo con levadura, con muy poquita levadura, y la verdad es que son panes también muy, muy, muy buenos y muy digestibles, ¿eh? Eso es la masa madre. Yo creo que está quizá un poquito sobrevalorada la masa madre, pero realmente nosotros nos hace mucha compañía, como digo yo,
¿eh? Y ahí en la parte de los proveedores, los productos, porque veíamos, antes me contabas, bueno, pues que tienes la entrada de los productos, ¿cómo seleccionáis? ¿Quién os trae la harina? ¿Cómo seleccionáis esa parte? Y luego nos hablabas también de un proceso largo, ¿no? Que no es el típico este pan que se calienta ahí, sino que vosotros trabajáis el proceso.
Mira, la selección de nuestros proveedores ya viene de hace muchos años. Tenemos una muy buena relación con nuestros proveedores. Básicamente yo diría que el 100% de nuestros proveedores, sobre todo en cuanto a harina, es español, son españoles. Eso no significa que el grano no venga de fuera de España, porque el país, España es un país importador de trigo. Y creo que es importante conocer a tu proveedor, ¿eh? Luego hay otras materias primas pues más genéricas, como pueden ser la mantequilla, la leche. Ahí intentamos pues lógicamente tener una muy buena relación calidad-precio, siendo la calidad, aunque parezca un tópico, siendo la calidad lo que predomina. En cuanto a los tiempos, yo nunca me canso de explicar que una de las bases del pan, o secretos, si es que lo hay, es que los tiempos de fermentación sean largos, porque ahí es donde se desarrolla el sabor del pan. Es lo que hace que cuando tú comes un pan digas, jo, está bueno, está buenísimo, ¿eh? Eso no es suerte, ni es un milagro, ni es haber puesto una vela a no sé quién. No, no, eso es un proceso largo de fermentación, un proceso cuidado de elección de materias primas, de amasado, de reposos, y ahí es donde nunca esperamos, vamos a renunciar.
O sea que el pan que en Turris nos comemos hoy es un pan que no ha nacido esta mañana o esta noche, sino que lleva ya unos cuantos días siendo preparado.
Lleva dos días antes de proceso, un día en el que amasamos y dejamos reposar esas masas, al día siguiente formamos esas masas y al otro día se hornean. En ese proceso de 48 horas, es un proceso muy largo, nos permite pues trabajar sin levadura, solo con masa madre, y conseguir que las bacterias lácticas desarrollen todo su potencial a nivel aromático y gustativo.
También tenéis a gala el hecho de que la imagen tradicional del panadero que pasa la noche en la panadería preparando el pan para la mañana siguiente, habéis roto un poco con ese paradigma, ¿no?
Bueno, hemos roto muchísimo porque creo, sinceramente, que es una asignatura obligada por parte de los panaderos. Yo siempre digo que los panaderos tenemos la obligación de ofrecer a las nuevas generaciones un oficio bonito, un oficio atractivo. Si yo a mi hijo le digo que tiene que empezar a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, cuando su novia, su mujer, su perro o su gato se van a dormir, él se va a trabajar, y cuando él se va a dormir los otros se ponen en marcha, voy a tener dificultades para encontrar personal. Y eso, yo siendo un poco pesimista pero a la vez realista, si no conseguimos eso, que en Turris y en otras panaderías se ha conseguido, quedan dos generaciones de panaderos, no quedan más.
Yo creo que estáis demostrando también con ese objetivo de atraer talento, atraerlo no solo porque el horario lo hayáis conseguido gestionar mejor, sino también porque hacéis una manera diferente, casi te diría que está más cerca del arte o de la artesanía que de lo que es la pura producción, ¿no? Aunque tengáis una producción muy industrial. ¿Y cómo vivís en un entorno en el que todo el mundo dice, bueno, todo esto ya está, si quieres, comoditizado, ¿no? Que ya se compran los productos estándar, uno va a un hipermercado. ¿Cómo competís en ese entorno?
Bueno, competimos, ¿cómo te lo explicaría? Nosotros, nuestro trabajo es un trabajo artesano. Lógicamente amasa una amasadora, pero hay que estar ahí delante de la amasadora, y hoy toca echarle 2 litros más de agua, que mañana a lo mejor, porque es otra harina, se los tienes que retirar. Hoy toca apretar más la masa porque está más débil, y mañana toca apretarla menos. Y hoy toca cocer 2 minutos más y mañana toca cocer 2 minutos menos. Eso en un oficio como el nuestro es muy difícil escaparse a eso, y precisamente eso es lo que realmente motiva de este oficio. Nunca vamos a escapar de ese toque maestro que tiene el oficio.
¿Y tus clientes, cómo consigues la realimentación de la información de los clientes para ir adaptando vuestros productos? Porque en el fondo, cuando compites, pues si quieres, con grandes superficies o con otros entornos que parecen como más fáciles de acceder a productos, vosotros tenéis que diferenciaros, ¿no? Y seguramente la relación con el cliente, en la calidad del producto, pero también en ser capaz de acercarse a un gusto, un paladar diferente, ¿no?
Solo hay dos maneras de diferenciarse. Una es dando un buen producto, y eso es el cliente quien lo valora, porque por mucho que yo te diga mi pan es buenísimo, tú puedes llegar a casa y decir, pues a mí me gusta más otro, y yo no puedo decir nada ahí, ¿vale? Pero dan que lo pruebes, y el otro es el servicio. ¿Cómo te vendo ese producto? Te miro a los ojos, no te los miro, te digo buenos días, no te los digo. El resto, poco podemos hacer. La compra en una panadería está en torno a 40 segundos, minuto y medio. Ahí no puedo explicarte mi vida ni la vida de mi masa madre. No tengo tiempo. Entonces, es una compra, no es como si te vas a comprar un Ferrari, puedes estar 3 días hablando del Ferrari, ¿no? Aquí no. Entonces, producto y servicio.
¿Y cómo formáis a quienes están enfrente del cliente? ¿Tienes una manera estándar o una metodología para crear esa interacción ese momento?
Sí, tenemos una metodología creada de formación, y después no solo es explicar técnicamente cómo se hace un pan o cómo se envuelve un croissant. Hay una parte de ADN. Hay una parte de ADN que creo que hay que saberla transmitir. Y en eso estamos un equipo súper motivado, muy, 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 muy capacitado para transmitir ese ADN a quien lo quiera recibir. Hay gente que no lo quiere recibir, que dice, yo hago esto, 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 y luego me voy, ahí se caiga el mundo. Bueno, ese tipo de gente no es con quien nos gusta trabajar.
Bueno, yo creo que has descrito muy bien que en cualquier oficio, profesión, trabajo, hay una parte de entusiasmarse con lo que estás haciendo, ¿no? Tener una ilusión y verle un sentido más allá de la tarea concreta que uno está haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te hace sentirte más orgulloso? Cuando miras hacia atrás, ves lo que es Turris y lo que sois capaces de aportar, ¿qué es eso que dices, wow?
Bueno, me hace sentir muy orgulloso, lógicamente, lo que la gente puede hablar de Turris, los clientes, ¿no? Pero sobre todo eso, ¿no? El poder alimentar a nuestros clientes con un pan y que el cliente me diga, hostia, este pan es que se come solo, es que llego a casa y llega medio pan, porque me gusta tanto, me sienta tan bien que al día siguiente vuelvo a repetir, ¿no? Eso es lo que realmente, como se dice ahora coloquialmente, eso es lo que realmente me pone, ¿no? Me motiva, ¿no? Luego lo que pueda leer por ahí, pues también gusta, lógicamente, ¿no? Pero ver que el cliente viene hoy, viene mañana, que está contento con el pan que come, cómo se lo vendemos, esa es mi mayor satisfacción.
Bueno, que sepas, Xavier, que te brillan los ojos cuando describes esto, lo cual es el mejor signo. Estamos hoy en nuestras conversaciones con los CEOs, pues departiendo con Xavier Barriga, que está al frente del grupo Turris, que nos está hablando de esta panadería especializada, que es desde luego un gusto.
Conversaciones con los CEOs, un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
Seguimos un día más en nuestras charlas, nuestras conversaciones con los CEOs. Hoy nos está desvelando sus secretos Xavier Barriga, que está al frente del grupo Turris, que, bueno, panaderías especializadas, y vamos, nos está deleitando con las tentaciones que se pueden encontrar en vuestros locales. Xavier, hablabas de la importancia también de reaccionar en los momentos difíciles. Sin duda, vuestro negocio, además de que naciera en 2008, ¿no? Como decías tú, en plena crisis, y oye, uno apuesta después de haber trabajado, después de haber aprendido, y dice, venga, ponemos en marcha esto. De pronto llega el 2020, la pandemia, y dices, bueno, ¿y ahora qué hago, no? ¿Cómo vivisteis ese momento?
Bueno, como todo el mundo, con mucho desconcierto inicial. Nadie sabía lo que pasaba, nosotros tampoco. El hecho de estar al frente de un negocio que tiene que abrir cada día con productos básicos, pues eso nos obligó a estar allí, a tomar muchas medidas de seguridad para con nuestros clientes, con nuestros propios empleados, trabajadores, y eso, ese fue el mayor reto. Luego, a nivel de ventas, a nosotros nos fue muy bien. Nos fue muy bien porque todos los negocios de hostelería estaban cerrados, nadie salía de Barcelona. Entonces, la gente compraba mucho pan, mucha pastelería, pues para pasar el confinamiento como fuera, ¿no? En ese aspecto sí que nos fue bien, en aspectos de gente que iba cayendo, entre comillas. Por suerte no hemos tenido ninguna mala uh-huh. noticia grave, ¿no? Pero ahí sí que tuvimos que crear equipos de equipos, como le llamábamos, de emergencia COVID, ahora no me sale el nombre. Lógicamente, pues buscar mascarillas donde fuera, cuando no las había, en los equipos de protección. Pero creo que lo salvamos muy, muy, muy bien. Y siempre agradeciendo a nuestro personal que estuvo ahí al frente de la situación como jabatos.
Y eso seguramente fidelizó también a muchos clientes, ¿no? Que os veían cercanos y sí. con un producto que en esos momentos que casi no había divertimento adicional, bueno, pues tener un producto de calidad y que se disfruta, pues seguramente también ayudaba a pasar esa época tan complicada para todos,
¿no? Sí, realmente vendimos mucho producto, aparte del pan, pues mucho producto de pastelería, y creo que Turris se portó como se tenía que portar. O sea, estuvimos ahí al frente luchando, a nadie lógicamente le gustaba esta situación, ni a nosotros mismos, pero estuvimos ahí dando el callo, como otras muchas panaderías, ¿eh? Y eso la gente nos lo ha valorado muchísimo.
Y ahí en ese periodo, vosotros, bueno, pues seguramente empezasteis a pensar si vendíais también de manera digital, con pedidos a domicilio. Eso, ¿cómo se convierte alguien que en principio nace para tener una ubicación física y de pronto dice, bueno, es que esto empieza a poderse extender a muchos más sitios, ¿no?
Bueno, mira, por suerte ya hacía 2 años que estábamos trabajando con el e-commerce, pero muy, muy, muy lentamente, muy sacando la patita, a ver esto qué es, ¿no? Y de golpe y porrazo, de hoy a mañana, el e-commerce se multiplicó por un 500%, ¿no? Y eso no nos pilló del todo con el pie cambiado. Sí que hubo cosas que todavía no sabíamos hacer y las tuvimos que aprender, y lo hicimos así, ¿eh? Pero el hecho de habernos adelantado y haber ya empezado a trabajar con el e-commerce, eso nos ayudó muchísimo, porque ya teníamos una poca, pero una cierta experiencia. Ese fue un cambio brutal en Turris, un cambio que trajo la pandemia de hoy para mañana.
Parece una magnífica reflexión también. Has dicho muchas cosas muy importantes, pero esta que estás diciendo ahora es que incluso en negocios donde es el oficio de un producto, bueno, pues especializado, que también, en cierta forma, pues el pan, una vez ya cocido, a los 3 días ya no todos los panes se pueden comer. Por claro. tanto, el tener la cadena del e-commerce montada es un ejemplo de que es posible, ¿no? Y también seguramente es una inspiración para gente que tiene negocios parecidos y que a lo mejor no se ha atrevido a dar el paso. ¿Tienes alguna recomendación que les darías de qué tener en cuenta si uno se plantea esto del e-commerce?
Hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, que es la parte técnica. No, ahí ya no solo es producto. Hay una parte técnica de web, de app, de cómo ligar eso con el transporte, si es delivery. Y esa es una parte muy, ¿cómo lo diría?
Sí, que es la parte
muy no me sale la palabra ahora en castellano, ¿no?
Farragosa.
Sí, muy, muy farragosa, ¿no? Y esa parte hay que dominarla, porque es tan importante como el producto. Tú puedes tener un producto de 10, pero si no llega a la hora que tiene que llegar o el día que tiene que llegar, el cliente no lo quiere. Sin ver el producto. El producto sigue siendo un producto de 10. Y ahí tuvimos que aprender muchísimo. Y eso es lo que decía de que te coja con el pie cambiado, ¿no? El producto ya lo sabes hacer, o se supone que lo sabes hacer, pero hay que mandarlo, hay que cobrarlo. Uf, eso es más complicado.
Pero es una buena pista para quienes tienen negocios también, sí. que en principio dijeras, bueno, estos son negocios de pie de calle y que no tienen el potencial del e-commerce, sin embargo, es posible hacerlo.
Yo pienso que ahí hay gente especializada y hay que contar con la gente especializada, con gente. Nosotros tenemos una persona que solo hace e-commerce, viene de hacer e-commerce y está en el departamento de e-commerce. Yo no lo sabría hacer, ni lo sabría, ni me gusta, ni podría. Y el chico, la persona que está en e-commerce, no hace pan, él hace e-commerce. Entonces, en empresas como Turris, la especialización es muy importante, muy, muy, muy importante. Si uno quiere hacer de todo, no va a hacer de nada, pienso yo.
Sí, yo tengo la suerte de estar al frente de una compañía de Neoris en Europa, que es, Neoris es un acelerador digital, y la verdad es que es el mensaje que pasamos a nuestros clientes, ¿no? Que nuestra especialización les ayuda a que su transformación digital, que en el fondo es lo que también vives en ese proceso, se pueda hacer, porque pues tenemos esa experiencia y ese acompañamiento que describes, ¿no? Oye, hablando del mundo digital, estos días se habla mucho de la inteligencia artificial y que, bueno, que nos va a reemplazar a muchos, ¿no? A mí me gusta más hablar de inteligencia aumentada, ¿vale? Porque puedes utilizar estas herramientas, pero para hacer las cosas mejor, ¿no?
Claro.
¿Tú crees que un panadero, un maestro obrador, lo va a sustituir la inteligencia artificial?
Yo creo que no. Si lo hace algún día, yo creo que no estaré. creo que no, aunque digo creo, ¿vale? No afirmo, ni mucho menos, porque estamos viendo cosas tan, tan rápidas que uno ya no sabe, ¿no? A nosotros sí que nos puede ayudar en un sector, en un oficio como la panadería, en cuanto a, por ejemplo, a prever ventas, en cuanto a prever ubicaciones. Eso, ahí sí que pienso que esa tecnología aumentada puede y de hecho nos está ayudando. En cuanto a amasar un minuto más o un minuto menos, no lo sé. Seguramente sí, Luis.
Bueno, no sé, yo te veo, Xavier, que desde el punto de vista de la pasión y la emoción que también está detrás de vuestros productos y vuestros procesos de producción, como tú bien dices, os puede ayudar en algunos elementos, pero sí que hay una componente que yo os he visto en el proceso en el que hay una contribución personal, ¿no? De sabiduría, de know-how, de artesanía, decías tú antes, que creo que es muy, muy valiosa, ¿no? Yo sí te voy a pedir que pienses en... Aquí nos escucha mucha gente de perfiles muy diferentes y a mí me gusta pedir siempre a quienes os tomáis el tiempo con esta generosidad de compartir vuestra experiencia, lo que sabéis, si tienes algún consejo que a gente joven que se está incorporando a su vida laboral, profesional o a gente que ya lleva tiempo trabajando. ¿Qué les dirías tú? Que dices, pues mira, yo lo que he aprendido en todos estos años, yo...
Mira, yo para gente emprendedora sí que tengo un consejo, ¿no? Sin querer ser ningún gurú de nada, ¿no? Que es que el que quiera emprender un negocio, primero tiene que saber de qué va ese negocio, ¿no? Y luego tener muchas ganas. Porque emprender un negocio sin saber de qué va, tienes muchas posibilidades de fracasar. Emprender, montar una panadería sin haber hecho un pan, o haber hecho un pan porque te has bajado un vídeo de YouTube, eso es muy difícil. Igual que cualquier otro oficio. Entonces yo creo que ese es un consejo. ¿Por qué? Porque cuando yo hacía asesoramiento en esos 14 años con Atepan, vi bastantes personas fracasar porque no sabían del oficio. No vale todo con que te venga un asesor dos semanas y te enseñe que un kilo de harina lleva 700 gramos de agua. Si no sabes, o pones todo negocio en manos de uno que sabe, y ahí puede ir muy bien, pero puede ir muy mal, o va a ser muy, muy difícil. No sé.
No, buen consejo. Yo creo que aplica a cualquier actividad.
Seguramente,
es decir,
sí.
Yo creo que la combinación de las ganas, la ilusión y el entusiasmo y el conocimiento, creo que son ineludibles en cualquier actividad, ¿no? Xavier, nos has contado un montón de cosas. Yo aquí he apuntado desde lo que decías de la importancia de esa curiosidad que te llevó a, bueno, pues a decir, oye, voy a aprender de lo que es hacer pan en su máxima expresión, con una experiencia internacional, estudiando, luego formando a gente, escribiendo y luego lanzándose a la aventura de crear Turris, ¿no? Que siempre es un reto de decir, bueno, pues ahora todo esto que sé, que he aprendido, lo voy a plasmar, ¿no? Y ahí has hablado de la importancia del producto, pero de la importancia también del servicio, ¿no? Has hablado algo muy interesante, esa pequeña interacción, cuántas veces vamos a un sitio y si te engancha el que te está atendiendo, dices, oye, yo aquí voy a volver, ¿no?
Claro.
Y si voy a volver es que voy a comprar más cosas, voy a tener, me siento tratado como cliente y no despachado, como a veces ocurre, ¿no? Creo que esa metodología de la que hablabas me parece muy importante. Me ha parecido impresionante la parte de equipo, ¿sabes? Que esas, a veces uno piensa que es solo él o ella, piensa que lidera una cosa, pero al final es el equipo el que hace cosas, ¿no? Y luego lo que hablabas también, ¿no? Que en cualquier negocio la parte de la tecnología juega un papel relevante, ¿no? Hablabas del e-commerce, has hablado también incluso de la inteligencia artificial para poder decir, oye, ¿en qué sitios es más fácil o va a tener más probabilidad que me compren, ¿no? Yo tengo una última pregunta, ¿no? Y es que lo has mencionado así de refilón, y es sobre la salud y el pan, ¿no? Que hablabas de lo de que te siente bien, que se digiera bien. A veces el pan en algunos sitios tiene un cierto estigma de un alimento, yo creo que tú decías, ¿no? Que te hincha y tal, y sin embargo yo creo que vosotros habéis considerado la parte de salud también como un elemento muy importante desde Turris.
Yo, para un alimento que se consume prácticamente cada día, para mí el primer atributo, el primer gran adjetivo es que tiene que ser sano, tiene que ser un alimento, ¿no? Ya está definida así la palabra, ¿no? Y tiene que ser sano, y eso no es tan fácil. O sea, conseguir un pan bonito es fácil, en 2 horas, en 1 hora lo tenemos, ¿eh? Hacemos una foto y queda precioso, pero que sea sano no es tan sencillo, ¿no? Y cuando hablamos de mezclar 3 ingredientes, harina, agua, sal y no mucho más, eso se transforma en algo más difícil, y eso nos lo da el tiempo, como decía antes, el tiempo de fermentación hace que ocurran muchas cosas a nivel físico-químico dentro de una masa, hace que haya una descomposición del almidón, una predigestión, dicho a lo bestia, ¿eh? Haya una predigestión, haya una degradación del gluten, para que no sea un gluten agresivo, y todo eso hace que ese alimento te sienta bien. Si yo siempre digo que si el pan fuera tan malo como tan dañino como alguien se está empeñando en decir, ahora no estaríamos aquí. Hace más de tiempos inmemoriales el trigo ha sido el sustento de la alimentación humana, ¿no? El trigo y otros cereales, pero básicamente el trigo. Lo que ha cambiado es la manera de hacer el pan. Si no tocamos esa manera y volvemos en la medida de lo posible a hacerlo como se hacía antes, estamos dando un pan bueno y un pan digestivo, y eso creo que hay que tenerlo muy en cuenta.
Bueno, fantástica descripción de lo que hacéis. Gracias por compartir
Muchas
este
gracias.
Rato con nosotros, y la verdad es que os invito a que vayáis a cualquiera de los establecimientos de Turris. Yo he tenido la suerte de venir aquí al de Eloy Gonzalo 27 y es un espectáculo solo verlo, y es difícil decidir, por lo tanto habrá que volver.
Claro, hombre, cuando quieras.
A por más pan y a por más de los bollos que decías, ¿no? Y el resto de alimentos. Xavier Barriga, responsable de Turris, una panadería especializada, un lujo haber contado contigo en estas conversaciones con los CEOs.
Muchas gracias, Luis, un placer.